A partir de este momento, escuchas en vivo la reflexión del padre Fernando Montes desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, aprovecho también de saludar, porque me dicen que estamos conectados a la Radio Duna. Somos una comunidad que sale fuera de este espacio y tal vez a 10 kilómetros y en otros países nos están escuchando. Que ojalá podamos entre todos apoyarnos en este encuentro con el Señor. Lo mismo me parece que me decían que en el www.sanignacio.cl también lo están transmitiendo con imagen. Bueno, yo los invito antes de comenzar que le pidamos a la Virgen que nos acompañe, que nos muestre el camino hacia su Hijo y nos ponga junto a Él. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, este momento puede ser un momento decisivo para muchos de nosotros en su vida. Los griegos distinguían entre el Cronos y el Kairos. El Cronos es el tiempo que mide el reloj y que marca el calendario. Un minuto y otro minuto, una hora y otra hora, y así pasan los meses y los años. Pero es una cosa lineal, sin mucha significación. En cambio, el Kairos es la manera de medir el tiempo por los momentos significativos. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños no es un día más en el Cronos, es un día que marca. Y uno tiene el año, el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños de mi madre, mi cumpleaños, el día de Navidad, marca por los acontecimientos. Ojalá que este momento no sea Cronos, sea un Kairos. Que el Señor me toque y que de alguna manera marque mi vida, que se transforme en una vida buena, que valga la pena de ser vivida. Hoy estamos en un eterno zapping. La vida de hoy es agitada, casi frenética. Todo es pasajero y hasta el amor es fugaz. La palabra, ¿en qué se ha convertido la palabra? Poco nos creemos, se han perdido confianzas. Y entonces pasamos por la vida, como dice Neruda, repleta como el maíz de granos sin saber desgranarla. Y sabemos que si la vida se atomiza, si no tiene un fin, todo es presente. Uno, por ejemplo, yo a mí me impresiona hoy día como la gente sin pensar en el futuro se endeuda hoy para poder comprar hoy, pasarlo bien hoy y hipoteca lo que viene después y se sufre horrores. Por eso yo los invito a detenernos y esta mañana sea un momento de paz, una especie de oasis para superar esta situación. Porque hay que recuperar una dimensión contemplativa, una hondura, una distancia, un reposo, distancia de los hechos para mirar con paz. Qué bonito esta tarde, esta mañana y esta tarde, tener un día verdaderamente de contemplación y encuentro con uno, con los demás y con Dios. Camus, en su ensayo El Minotauro, que está en su librito El Verano, tiene una frase que a mí me impresionó: para comprender el mundo a veces necesario apartarse de él para servir mejor a los hombres. Hay que mantenerlos a distancia un momento. Eso es lo que queremos hacer. No es que nos pongamos misántropos solitarios, sino al revés. Poder mirar con hondura, no puramente la apariencia y la superficialidad. Entonces creo que esto es mirar. Hoy podemos mirar cómo vivimos, mirarnos en el espejo. A mí me impresionó mucho cuando hace años leí una novela que es la historia del santo bebedor, pobre húngaro o no polaco que era, que se emborrachó y cometió un disparate, un asesinato y cayó a la cárcel. Y él, cuando sale de la cárcel, se va a Francia y es un pobre miserable, pobre miserable. Y después de un tiempo se consigue una plata y entra por fin a comer algo a un restaurante y se ve en un espejo y le dio horror, porque hacía años que no se miraba en un espejo. Se encontró despreciable. Y yo me he dado cuenta que muchos le tienen miedo a mirarse. Yo los convido hoy día a poner como espejo al Señor y poderme mirar en Él, pero sobre todo ver cómo me ve Él. Yo siempre digo, me toca predicar en muchos funerales y algunos me dicen que por Dios no hay muerto malo, todos los muertos son buenos, y unos tipos que se han portado pésimos y el día del funeral uno dice que era tan buena persona, que hizo cosas tan buenas, pero a mí poco a poco me ha ido cayendo la teja y he entendido que tal vez yo nunca digo más seriamente la verdad porque estoy mirando a ese muerto como lo mira Dios, el lado bueno. De mirarnos en el espejo, volver a sonreír, tener hondura y profundidad humana. Qué bonito si hoy día pudiéramos, terminado esta meditación, irnos a un lugar y ponernos en tranquilidad y paz delante del Señor. Bueno, a mí me conmueve, ya llevo 31 años viniendo acá y me conmueve primero que nada que ustedes estén aquí. Tanta gente hoy día que quiere tener un encuentro con el Señor y eso nos hace bien a todos. A mí me hace mucho bien verlos, apoyarnos en nuestra fe y en nuestras búsquedas. Yo sé que aquí, porque lo conozco por dentro, siempre hay penas, hay cuentas pendientes, hay preguntas, hay dudas de fe entre los que estamos aquí y los que me oyen. Hoy es el momento de mirar eso. Eso es un retiro. Eso es la manera, que no es solo aislarse, es ir a lo hondo. Estamos haciendo un aro en la larga marcha. Que como dice esa larga marcha, dice León Felipe, venimos de la nada a la vida, de la vida a la muerte y de la muerte al misterio. Para nosotros el misterio no es algo terrorífico, es algo con el cual vamos a estar hoy día, que me espera y me mira y quiere que ese caminar de la muerte, de la nada a la vida y de la vida a la muerte, esté lleno de sentido, lleno de verdad. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo echo de menos, ustedes no se imaginan, con 31 años me faltan rostros de personas que por años y años estaban en el primer lugar: la Tere Walker, la señora Clementina Silva, la Miriam Romo, primer lugar siempre, ya no están, y uno mismo es más viejo. Y espero que no se diga de mí lo que dice el amante japonés en la novela de Isabel Allende. Dice: la mayoría de los viejos con el tiempo no se ponen más sabios, sino que se le hacen más serias las mañas. Espero que seamos más sabios y que en este momento, bueno, podamos tener este encuentro Y yo vuelvo a repetir, yo me estoy inspirando en San Ignacio, es un día de calma. El tema fundamental eres tú. San Agustín, como decía, cuando se habla de la cruz, dice crux tua tú. Tú eres tu cruz. Y dice, mira, los tiempos están mal, cambia tú y cambiarán los tiempos. Eso es de San Agustín. Entonces, lo que yo quiero proponer hoy día fundamentalmente es eso, es ponernos ante Dios, una conversación cariñosa y profunda con Jesús, preguntarle cómo me ves, cómo me quieres, ayúdame a seguir tu voluntad. Eso yo diría lo fundamental para poder decir qué haría Jesús si viviera en mi lugar. Es el momento de descubrirme a mí mi vocación profunda. Borges, en la biografía de Isidoro Cruz, dice que cualquier destino, por largo y complicado que sea, cuenta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre o la mujer sabe para siempre quién es. Si hoy día yo supiera no solo cuál es mi nombre y mi apellido, porque eso no siempre revela lo que soy, sino que yo pudiera ir a lo hondo y decir lo que Dios quiere y cómo Dios me ve, qué espera de mí. Entonces, este es el momento de encontrarse a fondo con Jesús. Yo no soy solo un nombre, como decía, soy una historia, soy una esperanza, soy una experiencia vivida. Y conversar con Jesús y estar con Él. El viejo cura de Ars, que pasaba horas en la capilla y horas en el confesionario sirviendo, al viejo le preguntaron, ¿qué hace usted en la capilla tanto tiempo? ¿Cómo no se aburre? No, dijo, yo lo miro y Él me mira. Es una cosa muy, muy bonita. Y ahí yo entendí algo que a veces se nos olvida cuando San Marcos cuenta cómo eligió a los apóstoles en el capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús eligió a los que Él quiso y lo primero dice, lo eligió para que estuvieran con Él. Y después para mandarlos a predicar. Nosotros en nuestra vida activa poco pensamos que lo primero que el Señor quiere es que yo esté con Él y Él conmigo. La amistad, el compartir. San Ignacio, que era un hombre activo, en la más importante de las meditaciones, cuando él siente que Jesús lo llama, le dice, ven, acompáñame, el que quiera comer conmigo, vivir conmigo, sentir conmigo, es lo que de alguna manera hoy día yo quisiera proponerle, un rato profundo de estarse con Él. San Juan de la Cruz dice que es muy bonito hacer memoria de lo creado, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Entonces, estarse en este encuentro fundamental. Hoy día no tenemos tiempo para estar con Jesús, pero Él quiere estar con nosotros. Ojalá que podamos ser discípulos del Señor, y para ser discípulos de Él hay que tener un encuentro a fondo, como el que tuvo Pedro, que convirtió de ese pescador generoso, primario, contradictorio, ese encuentro lo hizo una piedra, piedra de la iglesia, y él dejándolo todo, lo siguió. ¿Para qué decir lo que fue el encuentro de San Pablo? Un poquito doloroso porque se cayó el caballo, pero si pudiéramos tener algo así hoy día, lo fundamental. Hoy día tenemos a menudo un cristianismo demasiado cargado, esto lo dijo nada menos que el Papa Benedicto, cargado a veces de doctrina o cargado de cumplimientos. Soy católico porque voy a misa. Curioso. Soy católico porque me encontré con Jesús, porque Él es razón de mi existir y me da sentido a mis dolores, enjuga mis lágrimas y me acompaña en el caminar. Entonces, Jesús quiere estar conmigo y ojalá que se produzca esta situación aquí. Esto sería, yo diría, a lo cual yo los invito esta mañana, este día, de modo que cada uno de ustedes se da su retiro, ve cómo lo hace. Se busca un arbolito, va a la capilla, pero algo que permita un momento de oasis. Y esto es muy importante porque vivimos un momento muy difícil en la historia humana. A mí me ha dejado conmovido, recordé, hay un autor francés del siglo XIX, Flaubert, que dice que hubo un momento particularmente grave en la historia de la humanidad. Y yo siento que hoy día estamos reproduciendo eso. Dice, fue el momento entre Cicerón, el gran humanista y político romano y orador, y Marco Aurelio, el emperador de Roma. Dice, durante ese periodo, el hombre estuvo como nunca en la historia solo. Dice, fue una época económicamente muy floreciente. El imperio romano fue poderoso, pero se habían ido los dioses. Ya prácticamente no creían en los dioses del Olimpo. Y no había llegado Jesucristo. Entonces están como un momento solo y es muy impactante. Muy impactante ver en esa época cómo se crean nuevos dioses. Yo recomiendo leer la vida de los 12 Césares de Suetonio, en que cuenta la historia de los 12 emperadores romanos del primer siglo. Es atroz. Atroz, atroz, atroz. Por lo menos 5 o 6 de ellos mueren asesinados o se suicidan. El caso de Nerón es feroz, poderoso, era muy artista, pero brutal. Tuvo relaciones con su madre y la mató. Mató a su hermano, mató a su esposa, castró a un muchacho liberto y se casó con él. Pero él mismo convirtió en diosa a su mujer y adoraba a Augusto, su predecesor. O sea, esa soledad de Dios que valga la pena y la creación de dioses que son piltrafas, dioses que son ídolos. Es lo que nos pasa hoy día. Es impactante. Por suerte hoy día no nos atrevemos como los romanos de esa época a tal su soledad que hacían dioses, si no es seguro que tendríamos un altar a Vidal. Con sus tatuajes y sus peinados. Sí, es dramático porque damos la vida por ciertas cosas y uno se pregunta, ¿vale la pena o no? No es que uno quiera, sinceramente, pero a mí me da como cierto pudor, pero al citar a algunos autores, no quiero hacer ningún alarde ni de erudición ni nada. A mí me conmovió mucho una novela escrita el año 17 en Estados Unidos, que es La Biblioteca Ambulante. Me sentí muy reflejado porque una mujer que está trabajando en una finca, en el campo con su hermano, juntó unas platitas y se compró un carromato que era así como se vendían huevos ambulantemente o productos, era un carromato que vendía libros. Y esta mujer campesina y sencilla fue enamorándose de los libros. Y se ríe de los profesores universitarios que se no entienden nada. Ama los libros, pero ha descubierto en ellos parte de la vida. A mí me ha pasado algo parecido. Yo no era tan buen alumno, nada, pero me he enamorado porque me hace entender los autores. Tiene una percepción para descubrir los dolores, las contradicciones, los problemas de nuestro tiempo. Y yo por eso los leo con avidez. Y hay, se los recomiendo, hay un autor coreano que ha hecho furor en Occidente. Hay que hacer un diplomado para acordarse del nombre. Se llama Jung Chul Han. Cosa que no nos suena tan fácil, y es impresionante este coreano que vino a Alemania después de estudiar, me parece, química en Corea, vino a estudiar Alemania, sacó el doctorado en filosofía, sacó el doctorado, estudió literatura alemana y teología, y hoy enseña en Berlín. Y ha escrito unos libritos chicos que con su mirada aguda de un oriental se agarra la cabeza a dos manos viendo lo que pasa en Occidente. Es cuando uno ve en su librito el aroma del tiempo, un tiempo que no tiene metas y por lo tanto se atomiza y todos corren como locos sin saber para qué y para dónde. No hay tiempo, nadie tiene tiempo. Y cuando no hay tiempo y uno corre, se pierde la profundidad, la calidad de la amistad que puede estar horas en silencio ante el amigo. Todos corren. Es muy impresionante, no hay sosiego. Hay que gozar el ahora porque el ahora se va. Es así la... Y nada permanece ni los amores más profundos. Todo hay que consumirlo aquí y ahora. Y todo hay que consumarlo aquí y ahora. El amor se consuma antes que madure. Y por eso se pudre antes de tiempo. Y es muy impresionante. Tiene un librito sobre la sociedad de la transparencia que deberían leerlo todos los chilenos con este periodismo escudriñador que se mete en las entrañas de cada uno para hacer escándalo. Por un lado, hace mucho bien, genera verdad, pero expone lo terrible que es una sociedad que no tiene ninguna profundidad de secreto, de intimidad, donde la amistad desaparece, porque todo es la apariencia que se manifiesta en flash. Se acabó el misterio que es esencial para el amor y para la hondura. Este mismo Jung Chul Han en La sociedad del cansancio es muy impresionante, porque hoy día yo oí en la radio cooperativa la propaganda de un banco que dice: tú quieres, tú puedes. Y él analiza esa misma frase en el fondo, porque dice: cuidado, antes otros nos esclavizaban, tienes que hacer esto, tienes que hacer, ahora yo soy el sujeto y decido ser verdugo de mí mismo. Tú puedes. Y uno se pone metas, y si no llega, uno mismo se castiga, uno es verdugo de sí mismo. Y hace un análisis cómo las depresiones, suicidios, a menudo es por una profunda depresión que viene del estar siempre exigiéndose y con la sensación de que no puedo, aunque yo me digo, yo puedo. Entonces es una exigencia cruel contra mí mismo. Yo hice alusión el año pasado al adversario, ese pobre muchacho, que sus padres le dijeron: tú puedes, tienes que estudiar medicina. Fracasó en los estudios de medicina, no se atrevió a contarle a sus padres y al final inventó que era médico, 18 años engañando, y no resistió más, mató a su mujer, a sus hijos, a sus padres, y quiso morir él. Esto es una novela de Manuel Carrere que es una verdad. El señor está preso hoy en Francia, se llama Jean-Claude Romain, y el año 93 hizo esto. Tú puedes. Entonces, yo estoy diciendo, estamos en una sociedad feroz que nos exige, tienes que tener éxito. Tú puedes, le decimos a nuestros hijos. Y entonces, cuando uno no tiene el mejor sueldo, sin querer se devalúa. Qué importante es en un retiro como este. Yo no valgo por la plata que tengo, por los éxitos obtenidos. Yo valgo por algo más profundo, sentir que mi valor está en el amor que Dios me tiene hasta el alma. Ahí me paro y aunque tenga llantos y fracasos, yo valgo más que eso. Y en esto parece muy importante este libro, este autor, muy conmovedor para mostrar todo lo que pasa. Podríamos ver retrato de esto mismo en tantas literaturas. El premio Nobel, a mí me impresionó mucho el chino, Diario de un hombre solo. Todos los libros de Patrick Modiano, el premio Nobel francés. Qué terrible, qué terrible. Todos chiquillos jóvenes buscando desesperadamente su identidad, sus raíces, porque obligados a vivir en la jarana y en lo pasajero, de repente cuando vienen los problemas no hay raíces. Lo mismo en novelas de la último premio Nobel. Qué terrible el libro sobre Chernobyl, cómo estamos destruyendo el planeta y destruyendo la vida humana. Eso tenemos que verlo, porque no podemos permitir que un mundo así nos atropelle, porque vamos en la ola. Estamos celebrando ahora un año de los terribles caídas de barro que hubo en el norte. Yo tengo esa imagen, esos cadáveres que van arrastrados hasta el mar. Que no nos lleve esa ola. Es el momento hoy día de sentarse en paz ante Dios, porque nos ofrecen cantidades de dioses, soluciones fáciles que son falsas. Yo quedé tan impactado. A mí el 15 de enero me llegó un mail que me ofrecían unos productos. Lo encontré tan pintoresco que lo copié, porque dice me va a servir para el retiro de Semana Santa. Porque me ofrecen un mail diciendo recetas para guardar la línea y verse feliz, si esto es lo interesante. Y junto con saludar y deseando que tenga un buen tiempo, me dice que me hacen llegar esta información para ofrecerle nuestro servicio de kinesiología estética. Yo por suerte no creí que la felicidad la tenía en la kinesiología estética, porque me explicita. En primer lugar, los productos ofrece 8 cosas. Primero, cavitación. Yo dije, ¿qué es lo que será la cavitación? Fui al diccionario y encontré que la cavitación en sí mismo es formar cavidades llenas de gas en un fluido. Pero en lo fundamental dice, en la estética es un tratamiento médico de estética que consiste en aplicar ultrasonidos en determinadas zonas del cuerpo para eliminar las grasas en ella localizadas. Parte de la felicidad. Y hay gente tonta que va. Pero ofrece también Ondas rusas. Ya hasta ahí me llegó, ya no fui al diccionario. Ondas rusas. Ofrece drenajes, 5 masajes, relajación descontracturante y reductiva. Esto lo encontré más pintoresco. Reducciones de papadas, brazos, espada, cintura y muslo. Séptimo, especialmente disminución de la talla. Pero claro, lo último ya lo encontré pintoresco. Levantamiento de glúteos. Esta es una radiografía de aquello mismo que yo decía del tiempo de Cicerón a Marco Aurelio, buscar como se sea algunas cosas que nos permitan llegar a la felicidad. Y por eso dice así: consulte por pack de servicio promocional. O sea, me ofrecen también un combo. qué notable. Me recordó esa poesía de Ernesto Cardenal, cuando Marilyn Monroe, la mujer considerada más bonita de su época, se suicidó con barbitúricos. Y dice Cardenal: para la tristeza de no ser santo, se le recomendó el psicoanálisis. Y dice, pero después de todo, dice, ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Y es brutal. Y ya, yo vi ayer o antes de ayer en el diario que ya se había tenido el éxito, primer éxito de la ley que autoriza la marihuana como remedio, porque se cosecharon 1.500 kilos de marihuana. Dios quiera que vaya a remedios y que no sean solo tranquilizantes. En fin, yo creo que en este contexto es tan importante descubrir que tenemos adversarios por dentro. Yo puedo ser mi verdugo, y esto hay que pedirle al Señor que me libere. Y muchas veces di retiro usando un libro que me recomendó el padre Juan de Castro, Prayer, la oración puede cambiar tu vida, de Johnson, de Parker and Johnson, que él dice: cuidado, Jesucristo echó muchos demonios, y dice, nosotros podemos tener 4 demonios. Yo encuentro que podemos tener 7 demonios como la Magdalena. Y va contando, yo creo que es bonito en este día decirle al Señor: sácame los demonios que tengo, que me quitan la paz, que me quitan la alegría. Y él pone ahí los demonios que ponen el demonio del miedo. Hay gente que vive con miedo al fracaso, vive con miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a hablar en público, miedo a expresar su opinión, miedo a confiar en los demás, miedo al conflicto, miedo al compromiso. ¿Cómo me voy a comprometer? Qué terrible es vivir anudado por el miedo. En un retiro como este, ponme las manos, Señor, y sácame este demonio. Hay el sentimiento de inseguridad o inferioridad. Un 80% de la gente no acepta su físico. Los rubios quieren ser, o las rubias quieren ser morenas, las morenas quieren ser rubias. Terrible. El otro día vi que el 80% de esa proporción de las jóvenes de Chile se consideran gordas. O sea, las lecturas que uno hace del diario, no aceptar. Todas esas chiquillas, los chiquillos están enfermos por ellas, las encuentran preciosas, y ellas mismas, 80%, no se aceptan. Es curioso. No aceptar la propia historia. Tuve una infancia infeliz, terrible. La novela El Gran Mal, de Gonzalo Contreras, el creo que fue exalumno de este colegio. Mi infancia, qué terrible mi infancia, y hoy día no sé para qué me sirve la libertad. Bueno, sentimientos de inferioridad, no sentirse seguro, no aceptar críticas, etcétera. Que Dios me libere, este retiro es para sanar. También el demonio de la agresividad, las tallas, los pelambres, los enojos perdurables, etcétera, la crítica sistemática. Y un cuarto demonio que es tremendamente actual, la dependencia de las modas, caer bien. Machado tiene ese verso sencillo pero profundo: qué difícil es cuando todos bajan no bajar también. O sea, uno tiene que estar en la cresta de la ola, la última moda en todo, y es depender enfermizamente de otro, de las autoridades, y etcétera. Hay un quinto demonio de la falsa culpabilidad, y esto lo pongo porque a mí me duele mucho que hay gente que no se perdona y no cree que Dios lo perdonó. Es el momento de sentirse perdonado y perdonarse uno mismo. Si se equivocó, si hizo una cosa mala, no puede arrastrar por el resto de la vida esa rémora. En fin, el sexto demonio es el perfeccionismo. Hay gente que está todo tiene que ser perfecto y ve siempre el lado que le falta, el síndrome del vaso medio vacío. Nada más desagradable que la gente perfecta. Nada más desagradable. Entonces, ese perfeccionismo horroroso. Y en este contexto, cada uno verá, como a las Magdalenas, yo conté 6 demonios, a la Magdalena le echaron 7, cada uno sabe cuál es su demonio. Uno puede agregar en esta lista su propio demonio. Pero lo que yo quiero decir es el momento de conversar sobre mi verdad con el Señor. Que Él me limpie, que yo sienta la misericordia. Por eso lo más de fondo, este momento es recuperar la fe. Es el momento de sentir la gracia, el cariño. Es el año de la misericordia, de eso nos va a hablar el Padre Beitía. Y la misericordia no es solo que yo sea misericordioso con otro, es la misericordia de Dios conmigo. Sentarse, yo les recomiendo, junto a un árbol para sentir la brisa de Dios que pasa y recuperar la fe. Hay una novela impresionante que es El peregrinaje de Harold Free. Es una novela de un señor que se portó pésimo, tuvo una terrible vida y eso lo tuvo como una luz losa. Tuvo una familia muy complicada con su hijo, y en el fondo vivió en la mentira hasta que le llega una carta que una amiga con la cual él se había portado mal está muriendo de cáncer, y va a responderle la carta y va a echar la carta al buzón, y cuando le echa benzina al auto, la señorita, él le cuenta que va a echar esta carta al buzón porque se está muriendo una amiga. Y la chiquilla de la gasolina le dijo: hombre, tenga fe, porque la fe mueve montañas. Y a él le cayó, fue un kairos. Y cuenta ahí cómo le resuena la palabra fe, y dice: tengo que tener fe y voy a demostrarla, voy a ir a dejarle personalmente la carta. Y atraviesa toda Inglaterra a pie. Bueno, y es impresionante cómo esa fe lo va cambiando, rehace su verdad, reconoce su falta, se reencuentra con su mujer. Es una novela muy apasionante. Entonces, eso es lo que uno propondría hoy día, es la sencillez del encuentro, recuperar la fe. En fin, en la mañana, esta mañana es para sentarse junto a Jesús y conversar con Él. Y Creo que a propósito de esta la fe, Roberto Ampuero dice que necesitamos algo utópico, una meta que sea algo más que lo meramente personal y material. La honestidad, el amor, el celibato, la puntualidad, qué sé yo, dice, pero al menos en algo hay que creer. Nosotros tenemos en quién creer. Y yo, para no alargarme mucho, porque ya ha sido más de lo que suelo hacer, yo les recomiendo leer los consejos sencillos, porque el Papa, lo notable que tiene este Papa, que te propone cosas sencillas, propone 15 sencillos actos de caridad, porque ahí uno se sana. Sonreír, un cristiano siempre está alegre. Dar gracias, aunque no debas hacerlo. Recordarle a los demás cuánto los quieres. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. Escuchar la historia de los otros sin prejuicio. Detenerte para ayudar. Levantarle el ánimo a los demás. Celebrar las cualidades. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. Corregir con amor, pero no callar por miedo. Es decir, tener buenos detalles con los que están cerca de ti. Qué impresionante los mil detalles que uno puede hacer para hacerle la vida feliz a los demás. Ayudar a los demás para superar sus obstáculos. Y después, con una manera muy curiosa, dice, yo les propongo algunas formas de ayunar, pero no son las que se pide de ayuno y abstinencia, sino ¿por qué no ayuna de palabras hirientes, de transmitir palabras bondadosas? Ayuna de descontento y llénate de gratitud. Ayuna de rabia, ayuna de rabias y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo, etcétera, llénate de esperanza. Ayuna de quejarte siempre y llénate de cosas sencillas de la vida. En fin, ayúnate de tristeza, ayúnate de egoísmo y llénate de compasión. En fin, creo que esto es importante en este día. Yo espero que ustedes oigan del Señor: entra en el gozo de tu Dios. En esta mañana, entrar en el gozo. Pemán dice, no que los gozos me entren, porque uno pide gozos para mí. Entra tú, que tú puedas entrar en el gozo de Dios. Y esto es fundamental. No voy a hablar para eso en este día, recordar a fondo la misericordia en sus dos aspectos: Dios conmigo y yo con los demás. De eso nos hablarán ahora. Ojalá que podamos renovar la fe como acto profundo, íntimo, de frente a Dios, que me permite vivir con Él y como Él. Bueno, yo deseo que le podamos decir a Dios lo que Benedetti le dijo a su amada: que puede contar conmigo. Qué linda esa poesía. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo cuando digo esto. Quiero decir, contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presuroso en mi auxilio, pero para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Siéntese con Jesús, sientan que el Señor les dice esa poesía: puedes contar conmigo. Y decirle: Señor, tú también. En fin, Dios quiera que esto nos dé esa paz. Porque, como dice Pemán en una de sus poesías, sé que estás conmigo porque todas las cosas se han vuelto claridad, porque tengo la sed y el agua juntas en el jardín de mi sereno afán. Yo sé que estás conmigo porque he visto en las cosas tus sombras que es la paz, y sé y se me han aclarado las razones de las cosas humildes y el andar. Ese es mi deseo. Yo les propongo cuidar el ambiente de oración del retiro, irse a un lugar, los que están en su casa escuchando la radio, un momento de silencio, de encuentro, que me permita verdaderamente saber que estoy con Él, porque yo sé que estás conmigo, porque todas las cosas se han vuelto claridad. Que Dios los ayude, Dios los bendiga, y que este Viernes Santo sea un kairos, un día donde mi vida fue tocada y por lo tanto es un tiempo significativo. Amén.
Esta fue la reflexión del padre Fernando Montes desde el Colegio San Ignacio del Bosque. A continuación, nos sumamos nuevamente a la programación especial de Viernes Santo de Radio Beethoven. Es Semana Santa en Duna.